970 Universal.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana por 970 Universal.
Bueno, 8:25, ingresamos en zona de entrevista, seguimos aquí en Punto de Encuentro y le damos los buenos días a quien seguramente está mateándose un rato ya. Uh-huh. Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, ¿cómo le va? Algo vibra ahí.
A ver.
O anda chiflando por ahí.
¿Nos estará escuchando?
No, se cortó. Bueno. Ya saben quién es.
Ayer estuvo comiendo una cazuelita de lentejas.
Que debe ser, me quedé con ganas, ¿sabes?
Lo de Porros, qué buena debe estar.
¿Cómo la promocionaron entre los dos?
El chivo que le hicieron al restaurante, sí, ese de Lo de Porros.
Además había dos platos, vi que los dos eran buenos, pero eligieron cazuela los dos. Un platito correctito ahí como para...
La calle Pau comiendo en la mesa de Guilla. ¿Viste?
Sí, recomendó eso, además.
Qué buena imagen esa.
Sí, además se veía que distendidos hablaban, se tiraban. No era un tiroteo de trinchera, era una charlita de restaurante, así esa que te encontrás con...
El tulbo con el celular en la mano, siempre.
Tilteando, ¿no? Sí.
Ahí tenemos al intendente de Canelones.
Llegó Orsi, buen día.
Buen día, un gusto, se nos cortó, sí, voy en la ruta.
Ah, va en ruta ya.
¿Cómo le va?
Sí. Bien.
Bueno, ayer fue un poco la anécdota de la jornada, ¿no? La cazuelita de lentejas y alguna cosita más. Sí.
Alguna cosita más. En realidad coincidimos, de verdad coincidimos, no conversamos antes. Es un lugar chico ahí para ir a comer. Era, por suerte, éramos dos mesas, nomás de cuatro. Lugar para cinco mesas. Y un lugar bastante conocido en Las Piedras. Y hicimos la pausa que implicó estar toda la mañana ahí con el acto y después la inauguración de un centro para la niñez de Asia.
Claro.
Esa fue la actividad de la mañana.
Intensa.
Intendente.
A ver, como estamos en pandemia, bastante menos intensa que cuando tenés todos los desfiles, cuando tenés...
Sí, claro. Más contacto con la gente, claro.
Sí. Esto fue más livianita, pero después siguió con la actividad del Hipódromo de Las Piedras, que las carreras siguen, sin público, por supuesto, pero es el gran premio de la batalla. Así que fue un día pedrense allá.
Un día pedrense. Intendente... Y temprano, cuando comenzaba el acto, ya en la previa, el presidente Luis Lacalle Pou lo llamó para pedir que sacaran esas vallas que no permitían el contacto con los concurrentes al acto por la Batalla de Las Piedras. ¿Cómo fue esa charla y cómo surgió lo de las vallas primero?
Lo de las vallas surgió por un acuerdo con el protocolo, ¿no? A nosotros nos planteó que el acto era... reducido, que era el presidente, el intendente y algún ministro. Nosotros solo invitamos al ministro de Defensa y al comandante en jefe del ejército, como todos los años. No hicimos ninguna otra invitación a nadie, porque pensamos que iba a ser una actividad, como está haciendo, en pandemia, de entre ofrenda floral y el público un poco retirado para no amontonar gente. Ese es el único objetivo, el tema de las vallas. Cuando me llama... dice que le habían avisado que había vallas y obviamente de ahí le habían comunicado y yo la hice sacar. La idea es, no es el tema de las protestas, sino el tema de la aglomeración. Esa fue la intención cuando se pusieron las vallas, porque hablé con mi equipo y digo, ¿qué fue lo que pasó? Y dije, nosotros nos pidieron que tuviéramos estos cuidados. Y bueno, después se sacaron las vallas y ahí fue un acto casi normal.
Claro. Con distancia.
200 personas, más o menos.
Tratando de mantener distancia.
Fue difícil, ¿eh?
Fue difícil, ¿no?
No hubo tanta distancia. No. Tapaboca todo el mundo, eso sí estuvo bueno.
Ajá, sí. Bien.
Pero aglomerado.
Pero éramos 200 y pico personas.
Claro. Es como que no, al final no se terminó cumpliendo a rajatabla con lo que pide la ciencia, digamos, con lo que piden los científicos y los expertos. Entonces, pues la distancia social no se mantuvo.
Esto más que un tema de científico, un tema de protocolo. A nosotros nos plantearon eso. Por eso nosotros no convocamos gente.
Claro.
No podemos hacerlo eso. Incluso va el alcalde y los concejales no van.
Sí, claro, yo digo la ciencia porque los científicos hoy se siguen empeñando en pedir el distanciamiento físico, ¿no?
Ah, sí.
Dicen que es clave.
Esto era afuera. Vamos, ponele que el hecho de estar afuera te genera alguna garantía más, pero era mucha gente, sí. Pero está. Entendimos el mensaje, suele ser bastante directo. No anduvo con mucha vuelta. Dice, no, yo no quiero la valla. No está bueno. Bueno, está bien, la sacamos. Y la sacamos.
Y así de directo fue también el tema de los feriados, ¿no? Lo arreglaron ahí.
Sí.
Rapidito. Expeditivo, parece que son ustedes dos cuando se juntan.
Me dice, no, pero esto es el feriado, ¿viste? Lo de ayer, es disparate, tenemos que volver a lo de antes. Y digo, totalmente de acuerdo. Esto fue una ley del año 96, creo, ¿no? Creo que fue llamando FAU, uh-huh. Y lo había planteado en un... Que tiene el objetivo el tema del turismo.
Fomentar el turismo interno, claro.
Pero cuando hablamos con el presidente, se puede hacer de otra forma. Se puede estimular igual.
Y sí.
Algún
asuetos. Feriado largo. Eso. Buscando asuetos.
Sí, él está de acuerdo con eso. Yo como docente de historia,
claro.
No puedo hacer otra cosa.
Yo me imaginé que usted iba a estar de acuerdo de una con esa propuesta por esa condición de historiador, ¿no? Y por el fanatismo que tiene por la historia uruguaya. Decimos, el feriado es el día en el que se cumple el aniversario.
Sí, pero vos tenés dos cosas que pasan en el feriado. Lo primero es el hecho en sí. Por ejemplo, ponele la jura de la Constitución. O la batalla de la piedra, o el desembarco, o la declaratoria de la independencia, que son las más conocidas. Pero después lo otro que tenés en la historia es cuando se votó esa ley de efemérides que te marcó que sería feriado, que está pintado en rojo. Eso es un debate político que se hace sobre el análisis de la historia nacional y cuáles son los mojones que el legislador encontró como fundamentales. Una ley que desplace eso y diga, bueno, no importa, lo corres para allá, para acá, es también un no reconocimiento de nuestro proceso de reconocimiento de nuestra identidad,
¿no?
Identitario. Sí. Entonces, por dos lados me parece que sería muy buena idea, ya quedamos comprometidos a impulsarlo. A ver, no sé, esto después va a tener que ir al Parlamento. Y ya me estuvieron llamando gente vinculada al tema turismo, pero también con intención de encontrar una salida. No creo que haya una oposición férrea a esto. No, está bien. O incluso hasta para los gurises, ¿no? ¿Cómo le explicaba a un gurí que bueno, que la fecha es hoy, pero en realidad hoy no es feriado porque para ayer es rarísimo.
Sí. Llamando, te cambio un poco el tema. ¿Cómo está Canelones con respecto a vacunación, plan alimentario, ollas? Canelones parece ser... tú decías en un acto el otro día que es gran parte de la fuerza rural está en Canelones, pero bueno, empezó con rezago en la vacunación, hay un montón de gente complicada. ¿Cómo está ese panorama de arranque de Canelones que parece que como que arrancó tarde, salió tarde de las gateras?
Sí, a ver, estamos en un panorama complejo a nivel nacional y mundial, y en Canelones no somos la excepción. Lo que tiene Canelones es la complejidad para aplicar planes. Yo creo que el plan de vacunación arrancó muy mal orientado, arrancó mal. El plan no era el correcto para Canelones. Hoy se enderezó bastante. Ayer con el ministro estuvimos hablando, me habló de estrategias futuras, incluso hasta con vacunatorios móviles, donde le van a llegar a cada rincón, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Esa es la mejor forma. Cuando nosotros decíamos en algún momento la vacuna tiene que ir ahí donde está la gente, y no pedirle a la gente que se mueva o que trate de buscar dónde hay alguna vacuna, es este criterio. El ministro, en este sentido, ha ido cambiando. Hoy tenemos casi 20 vacunatorios, yo creo que ya llegamos a los 20, andamos ahí, vamos a llegar, que es lo más lógico para un departamento como el nuestro, no tener tantas localidades. No es que sea tan extenso todo, sino que tenés muchas localidades y tenés mucha gente. Yo creo que sí, que eso cambió. Después lo otro, el tema de la emergencia alimentaria, se viene el invierno además, se va complejizando la cosa, nos consta que algunas ollas que arrancaron el año pasado de repente ya no están, pero aparecieron otras, nos ha obligado a mejorar las estrategias, hemos acordado con el MIDE y con el INDA fundamentalmente el tema alimentación. Hay que ir acompañando lo que pasa en la sociedad, que no tienen por qué venir a golpearte la puerta, sino que la gente misma se organiza y eso es bueno. En fin, como que este, yo creo que para el momento en el que estamos, el manual no existe.
¿Y cómo es el plan alimenticio que va a implementar Canelones en breve?
Nosotros estamos, ya tenemos disparado algunas estrategias. Una de ellas, capaz que la más conocida por la prensa, es una tarjeta propia de la Intendencia que se le carga a unas 3.000 familias que tienen hijos a cargo y que son objeto del plan Mil Días de Igualdad, que tienen niños chicos, con obviamente con gente muy carenciada, y se le carga una tarjeta distinta a la del MIR, que es nuestra, que es de la Intendencia. Después tenés el tema del apoyo concreto a los merenderos, comedores, ollas, a los comedores nuestros se le agrega todo esto otro, toda esta batería de soluciones, que son algunas espontáneas de los barrios, otras son de algunas organizaciones. Después lo otro que tenemos es el acercamiento de los productores al consumidor, y ahí es donde seguimos con la idea del camión de la chacra o el productor canario vendiendo a muy bajo precio un cajón lleno de verduras y frutas y con huevos incluso, y lo hacemos a través de los sindicatos. Nosotros, para no, porque está difícil que el Estado empiece a tocar plata, entonces la idea es que el movimiento sindical se encargue de ponerse en contacto con esos productores, que nosotros les facilitamos el contacto, nosotros ponemos los envases, y ahí está este proyecto que nosotros estamos diseñando y que se llama Canelones Te Alimenta, porque creo que hay que aprovechar el potencial de producción que tiene Canelones para que a la gente le llegue a un precio más barato que la góndola los productos de primera necesidad, en este caso alimentación. Son varias baterías disparadas, ¿no?
Hasta anoche ya se inscribieron más de 200.000 personas en el programa Oportunidad Laboral, y usted ayer afirmó que estos jornales solidarios son una señal de apoyo, pero recordó que este beneficio es por 6 meses nada más y luego el Estado deberá poner el hombro con inversiones. Si nos fijamos solo en el futuro de Canelones, usted, después de que pasen estos 6 meses, ¿no? Después de noviembre, ¿está dispuesto a implementar un programa de jornales solidarios canario, solo como lo hizo Maldonado en su momento, como lo hizo Durazno o como lo hizo Florida?
Eso no estaba en nuestros objetivos del presupuesto, ¿no? No, eso hay que, voy a ser bien sincero, estamos elaborando presupuestos que tienen que entrar esta semana, creo, a la Junta Departamental. Habrá que analizarlo. Yo creo que lo que hay que fomentar es trabajo genuino y que no sea por un tramo más. No es fácil decir, tomo 2.000 funcionarios nuevos, así sea por 6 meses y así sea por un salario como el que tienen. Yo creo que lo que debemos hacer, nosotros tenemos lanzado en el departamento licitaciones para obra pública, solo en Ciudad de la Costa, casi 600 millones de pesos. No, 600 millones de pesos, solo en Ciudad de la Costa. Y no estoy hablando del resto del departamento. Eso lo digo porque ayer lo estuve analizando. Hay otras licitaciones en curso. Nosotros lo que queremos es que la obra pública sea también una forma de generar un empleo genuino y más duradero. Por otro lado, sigue apareciendo inversión en el departamento, básicamente en la órbita inmobiliaria, también industrial, y nosotros, esa es nuestra preocupación fundamental. Ahora, llegado el momento, y si el escenario está complejo y nos obliga a cambiar algún plan, y bueno, lo analizaremos, pero me parece que no debería ser, no es la fórmula para salir de esto, que las intendencias, porque nosotros incluso no somos sujetos de crédito de organismos internacionales, nosotros no tenemos acceso al BID, al Banco Mundial, salvo para obras muy pequeñas. Esto implica un esfuerzo, yo creo que un esfuerzo país. No me imagino los presupuestos de las intendencias bancando emprendimientos de este tipo. No, me parece que no sería recomendable que esto se transformara en una cuestión más permanente.
Sí, antes de cambiar de tema, porque este tema parece ser interesante, hay quienes han elogiado este mecanismo de colaboración de distintos ámbitos de gobierno, ¿no? Intendencia, gobierno, por ejemplo, en planes comunes. ¿Tú ves que esto es un lugarcito donde, una cantera donde se puede sacar más oro?
¿Perdón? ¿Cómo?
Si es un lugar donde se pueden encontrar más acuerdos.
Sí, yo creo que sí. A ver, el tiempo que transcurre, el momento en el que estamos, nos obliga a cambiar un poco el chip. Yo no sé si estamos dispuestos a tanto. Yo creo que acá hay que trabajar más sobre el presente, sobre la coyuntura concreta, y por otro lado ir diseñando políticas a largo plazo. Pero a ver, obviamente que un salario de 1000 y poco pesos no por quincena no es lo que todos queremos. Obviamente no está bueno decirle a la gente, mira, esto solo por 6 meses.
Sí, en diciembre se termina. Sí.
Y se te termina. Sabemos que esto es una curita o un buen parche para atravesar el desierto. Pero, y por supuesto, precisamos acuerdos. Y eso fue lo que se logró en el Congreso de Intendentes, donde había diferencias y tienen que ser más para acá, más para allá. Y sí, eso pasa siempre. Ahora, después que se discutió, se resolvió, cuerpo a tierra y a trabajar, ¿no? Esto no digo porque no podemos darnos el lujo de tener a la gente con la expectativa. Ustedes mismos, yo no sabía que el número ya había llegado a 200.000.
Sí.
A las 15.000, ¿no? A las 15.000.
Tremendo.
O sea que los...
Sí, estaban 150 de mañana, fueron 50.000 el resto del día. Estaban 150 de la mañana. Se completó.
Nuestra pregunta debe ser el resto de los 185.000 que van a quedar afuera.
Claro,
es gente que quiere trabajar, que necesitan.
Ahí está. Por eso yo estoy seguro. A ver, el antecedente más directo de esto es el tema de Uruguay Trabaja. Que había todo un tema, si serían capaces. Y la verdad que fue muy exitoso. Es decir, se trabaja bien, hay buena voluntad, se logran resultados. Entonces yo creo que sobre esa experiencia de Uruguay Trabaja, creo que se crea esto. No sé si se tuvo en cuenta o no, pero evidentemente, si a la gente le da la oportunidad de trabajar, no es real eso de que son pobres porque no quieren trabajar.
Bueno,
una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no?
Esa frase hay que desterrarla, esa de que, que a los pobres no les gusta trabajar es un disparate.
Al decirla nomás te das cuenta que es un disparate.
Yamandú, hablando de un tema muy actual, ¿no? Que aparte hoy tiene una interpelación en el Parlamento, ¿no? Por estas cuestiones. ¿Cómo está viendo el intercambio de dardos que hay entre oficialismo y oposición por diferentes beneficios tributarios? El último caso, bueno, el de Isaac Alfie, que renunció a ese beneficio cuando se hizo pública la noticia, y después cuando se empieza a revolver y se descubren beneficios que tuvieron familiares de jerarca del Frente Amplio. Está el caso de la esposa de Pablo Ferreri, y ahora el caso que hoy publica el diario El País del hijo de Danilo Astori, de Danilo Astori y Sueiro. Bueno, ¿cómo ve todo esto?
El Parlamento tiene las herramientas como para... Y a ver, el sistema político y la Constitución de la República tiene dispuestos mecanismos como para que los temas se aclaren donde se tienen que aclarar y se analicen como se tienen que analizar. Yo creo que es buena cosa que hoy en el Parlamento se avance en ese sentido. No hay que darle más dramatismo del que tiene. En el Parlamento, desde que me conozco, por supuesto, la salida de la dictadura en adelante... Es lugar de duros debates sobre temas de todo tipo. Vaya si ha habido debates históricos y muy pocos tirándose pétalos, ¿no? Este es uno más. Yo creo que hoy se va a tener que aclarar, se va a poder, creo que el gobierno nacional va a poder explicar lo que creo que hace falta un poco para que la ciudadanía esté más tranquila.
Sí, y ahí, la gran pregunta que decía Civil hace un rato es por qué se levantó lo que se negó después la exoneración, ¿no? Eso es una de las preguntas que...
Sí, bueno, pero el escenario de esa discusión es el Parlamento, y por suerte lo tenemos. Y por suerte esto está pasando, porque si esto no pasara, si esto no existiera, quiere decir que se tapan las cosas, quiere decir que hay hermetismo o que no vivimos en democracia. Así que es parte de la dinámica donde, claro, cada cual trata de tener los argumentos más sólidos para tratar de justificar las cosas que uno hace o las que no hace. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? El tema es que el objetivo se cumpla, es decir, que quede más claro el panorama, que mañana nosotros estemos hablando y tengamos el panorama más claro.
Sí, ese es la pregunta capaz de Mariano iba un poco en el sentido de cómo estás viendo tú este proceso de tiroteo de trinchera a trinchera, ¿no?
Porque aparte que siguen revolviendo, claro, ¿no?
Pero está bien. A ver, a ver, a ver, hay una cuestión que es clara, ¿no? El director de la OPP, vamos a tratar de ser lo más objetivo en la descripción del asunto, planteó como empresa, no sé qué, un beneficio, una exoneración. La oposición, que es mi partido, dice esto no es correcto, no sé qué, no sé cuánto, se armó un lío bárbaro, renuncia a eso para evitar más, no sé qué objetivo, pero tal, renuncia. Ahora, se va al Parlamento para que la ministra, no el propio actor, explique por qué se le dio. ¿Ah? Muy bien. Acá lo lógico y lo deseable es que la ministra logre explicar cuáles fueron los motivos y por qué es legal que así sea. Ahora, puede pasar, y ustedes ya lo sugirieron, que desde el gobierno de la coalición multicolor surjan temas de antes que habían pasado. Ahora, sería aterrador desde el punto de vista político que hubiese habido ilegalidades o cosas incorrectas y que durante mucho tiempo no se hubiesen dicho y se tuvieran en carpeta como para utilizar
sacarlas ahora.
¿No? Claro, el tema es que acá son cuestiones éticas, ¿no? Más que legales.
Claro, pero lo que pasa es que cuando entramos en el terreno de la ética, ahí las aguas son turbulentas y está bravo erigirse, porque a ver, una de las cosas que tratamos de hacer cuando el tema viene por ahí, y que creo que hay que dar la discusión, es demostrar cuál es el camino correcto, ¿no? Yo creo que el camino correcto es este, más allá de lo legal o no ilegal. Y bueno, ahí hay matices, grises, claroscuros, y lo más probable, y ahí ya estoy dando lo más probable es que no se llegue a un gran acuerdo sobre este tema, ¿no? Lo más probable es que sea un escenario donde se confronten posiciones. No le veo, si es así, si se encara por ese lado, no le veo un final del todo
esclarecedor,
de alguna forma. Porque, ¿cómo sería? Vamos a imaginarnos, la utopía pura, ¿no? El que la ministra diga, bueno, sí, capaz que no fue del todo correcto, deberíamos no sé qué, no sé cuál. Y a su vez el frente diría, bueno, sí, en el caso de fulano, eso no existe. No va a existir. Pero cuanto más se hable y se instale el tema, creo que a la ciudadanía le va a quedar más claro, va a sacar sus conclusiones. Lo más probable también es que quienes pensamos de una forma, vamos a estar de un lado pensando y los otros van a estar del otro, son de las cosas que el Parlamento no termina, me parece, de aclarar. Es decir, no tiene mucho de didáctico, por decirlo de alguna forma elegante, pero son las reglas de la política y estas cosas que van a seguir pasando.
Hablando de política, Yamandú, te llevo un poco a la interna. Se postergaron las elecciones de presidencia del Frente Amplio, hay todo un movimiento allí. ¿Cómo estás viendo el proceso del Frente en su andar después de la derrota electoral?
Bueno, se ha ido acomodando bastante, ha costado mucho, definir el rumbo, porque si tú tenías previsto un proceso en el cual dabas una discusión interna y después tenías una elección inmediatamente, por lo tanto el propio presidente, Javier Miranda, dice, bueno, yo voy a estar un tiempo y me voy. Entonces genera una incertidumbre e incluso ansiedades. A su vez la pandemia te obliga a no apurar el tranco y demorar un poco algunas decisiones. Yo creo que vamos a pasar por un momento donde va a haber una conducción colectiva o va a ser fundamental. Pero a mí me hubiese gustado que las elecciones fueran antes, ¿no? Que pudiéramos resolver eso los medios rápido.
Las del Frente.
Porque más,
Que se tenían que haber adelantado las elecciones del Frente Amplio.
No, es que se atrasaron.
Bueno, tendrían que haber sido en fecha, digamos.
En fecha, de eso, claro. O no correrla tan para allá, tan a fin de año. Uh-huh. Pero bueno, se ve que fue lo que se pudo acordar, ¿no?
A mí
me hubiese gustado antes.
¿Compartís lo que dijo Daniel Martínez en el sentido de que él sabía que iba a perder? ¿Tú también sentías eso?
No, yo no sabía, no sabía eso. No, está loco, no.
Martínez nunca, Daniel Martínez nunca lo tradujo en el comando de campaña. Esto es un momento histórico en el que vengo a perder.
Aparte, Yamandú lo agarró en la recta final.
Sí,
cuando sí, pero al revés, ahí teníamos un entusiasmo bárbaro si la mano venía bien. Incluso yo conocí a Riorda, que es la persona que menciona a Daniel, pero evidentemente había reuniones que la tenía solo con él, ¿no? Y así debe ser.
¿Nunca pensaste que estaba perdida la elección?
Te digo, en octubre, El resultado de octubre fue un baldazo a agua fría, ¿no?
Claro.
Ahí yo dije, esto está muy difícil. Una semana después, cuando entramos y empezamos a ver algunos números, digo, capaz que... había algunos analistas que no precisan que sean muy, muy lúcidos, y muy, muy... No digo lúcido, pero no precisa que sean analistas de Harvard, por decirlo de alguna forma, que te decían que si vos no llegás al 40, se te complica. Digo, al frente, ¿no?
Sí, sí. Recuerdo que Fito Garcé de cara a la segunda vuelta decía que era imposible, dijo, que ganara el frente.
Exacto. Digo, algunos te decían eso. No es el caso de Fito, pero otros compañeros nos decían eso, gente que estudia el tema. Por el caso del frente, la calle llegó al 28, uh-huh. 29. Y lo logró porque logró una alianza muy potente, porque ahí evidentemente no solo opera tu forma de votar, sino como qué tipo de alianzas haces, o si quedás aislado, ¿no? Que fue lo que nos pasó a nosotros. Uh-huh. Yo nunca hablé con Daniel, eso nunca me dijo que tuviera certeza de eso, no, al revés.
Yamandú, el Frente Amplio hoy está ante una encrucijada en cuanto a dos liderazgos, ¿no? Hay un dilema por el tema del liderazgo institucional, que es el que tiene hoy ahí a Javier Miranda al frente de la fuerza política, y se postergaron las elecciones. Y también hay un dilema en relación al liderazgo político, ¿no? Que es el que nos va a ir mostrando las cartas, es el que nos va a ir mostrando con el paso de los meses a los futuros precandidatos a la presidencia. Y ahí sí aparece el nombre de Yamandú Orsi, ¿no? Como un posible aspirante a la presidencia de la República. ¿Cuál es el liderazgo que más le preocupa a usted hoy, mediado de 2021? ¿El institucional, o ya le empieza a preocupar un poquito el liderazgo político?
El institucional, no tengo duda ninguna.
¿Por qué?
No tengo duda. Porque es el que está más en duda. Con respecto a los liderazgos emergentes del frente, creo que hay 5 o 6 que ya está claro. No tiene que haber... el peso de, voy a poner ejemplo, porque vamos a hablar de Sigregre, el Boca, alguien, Boca Andrade, alguien tiene duda que es un líder instalado en el frente, que es una referencia, Carolina, por supuesto, Mario, ahí está mi nombre también, está el Pacha, en fin, no son 10 o 15, ¿no? Pero 4, 5, 6 que andan ahí en la vuelta, que son nombres potentes para asumir algunos roles. Yo creo que a lo que voy es el universo de los referentes de futuro va a andar por ahí, no tiene más misterio. Bueno, Andrés Lima, otro que arrancó con mucho peso.
Sí, él mismo ya se autoeliminó de esa carrera, dijo, yo no me siento presidenciable, nos dijo la otra vez.
A ver, uno dice cosas después, cuando cambia la circunstancia, no importa, digo, si hacemos un análisis de cada uno de nosotros, a ver...
Me alegro que te hayas acordado de él, porque viste que el interior cuesta traerlo, ¿no?
No, pero además tiene un protagonismo muy potente. Entonces, a lo que voy es, el universo de posibles referentes del futuro está ahí. Y la gente habla más o menos de los nombres que yo te planteé recién. No tiene misterio. El otro es más complejo porque todavía no hay acuerdo. Yo sigo pensando que tiene que ser Marcos, ¿no?
Tiene que ser Marcos Carámbula, el presidente del Frente Amplio.
Sí, sí. Ah, sí. Pero yo sigo con esa, pero eso es un tema mío, personal.
Pero usted va a tener que tratar de convencer a los otros sectores, entonces, ¿no? Y a los otros dirigentes
políticos.
Claro,
no, ni hablar. Pero es un tema que se negocia, a ver, con respecto a la cantidad de candidatos que se presentan, porque se supone que va a haber elección.
Sí.
Claro. Marcos y alguno más. Ojalá él acepte, veremos cómo evoluciona esto, pero a lo que voy es, está más claro el panorama, es paradójico esto, ¿no? Es raro lo que estoy diciendo. Sí. Está más claro el panorama del universo de nombre o de la constelación de referencias.
Políticos futuro, que institucionales, claro.
Que institucionales, y me parece mucho más importante hoy lo institucional, pero porque todo lo otro, los referentes y todo esto que hablamos, el posible candidato, se caen de pico si no tiene una fuerza política que sostenga, que se fortalezca y que levante la mira. No hay rumbo, sino.
Dígame.
Por más candidato que tenga, sin rumbo es lo mismo.
¿Ya llegó donde iba o sigue haciendo ruta? ¿Dónde va? ¿Rivera?
A 5 kilómetros. No, a Canelones, no.
Ah, está.
Vengo de Salinas a Canelones.
Bien, ya está llegando, bien.
Ruta 11, niebla, mucha niebla.
Sí. Dicen ahí, y frío.
Que tengan cuidado.
Sí. Bueno, lo dejamos llegar, lo dejamos llegar, Yamandú Orsi. Gracias por este tiempo que nos dedicó aquí en Punto de Encuentro.
Siempre. Gracias a ustedes.
Un placer. Como
siempre. Gracias, Yamandú. Abrazo.
Punto de Encuentro. La mañana periodística de Universal.